Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones. Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Hola, bienvenidos una semana más a nuestro programa de viajes, actos culturales y festivos, vinos y gastronomía, que emitimos a través de las emisoras que Radio Voz tiene en Galicia. Hoy vamos a empezar en Cataluña, porque las bodegas Torres han sido elegidas como las más admiradas del mundo, y tenemos que recordar que esta empresa familiar cuenta también con O Pazo das Bruxas en O Salnés, una instalación vitivinícola en la que se elaboran vinos de Albariño en depósitos ovoides de granito. Y seguiremos hablando de vinos porque este fin de semana se celebra la edición número 42 de la Fiesta del Vino de Lulla en el concello coruñés de Vedra, una subzona cada vez más pujante dentro de la denominación de origen Rías Baixas. En Oicio, concello lucense que podemos considerar como una de las puertas del Courel, se guarda una de las grandes joyas del románico en Galicia, como es la iglesia de San Pedro Fiz, construida en mármol y parte de un conjunto levantado por la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, formado por una fortaleza, hospedería, hospital y la propia iglesia, donde se acogían a los necesitados y peregrinos. Y dio inicio a Peroxa en Ourense, en donde podremos seguir las rutas programadas por el concello y en las que tendremos la oportunidad de conocer detalles de dos personajes singulares. Uno, que casi fue el precursor de la aviación, y el segundo, al que conocen como Leonardo da Vinci, porque fue un extraordinario inventor. Finalizaremos en la Ría de Vigo, concretamente en Vilaboa, porque allí este fin de semana se celebra la Fiesta del Mar y conoceremos la Casa de Turismo Rural y la Bodega de los Areiros. Gracias, muchas gracias por elegirnos. Y vamos ya con nuestro primer invitado, Miguel Agustín Torres.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
Tenemos que remontarnos al siglo XVI para encontrar los orígenes de las bodegas de la familia Torres, que este año, una vez más, porque ya van en 7 ocasiones, fueron reconocidas como la familia bodeguera más admirada del mundo. Y para hablarnos de esto y de esta saga de bodegueros, tenemos la suerte de contar con Miguel Agustín Torres, que es la cuarta generación y que es el presidente de esta empresa, de estas bodegas. Gracias por estar en los micrófonos de Radio Voz, señor Torres.
Bueno, soy yo que te agradezco, José Manuel, que me hayas invitado, ¿eh?
Bueno, ¿cuáles son los parámetros que siguen los miembros del jurado, de ese jurado mundial, para otorgar este galardón? ¿Y qué significa para ustedes este reconocimiento, señor Torres?
De acuerdo. Pues mira, el jurado está compuesto de, creo que son 200 personas, y está formado por sommeliers, escritores de vino, bueno, algún especialista en temas enológicos, y entonces básicamente ellos analizan la calidad de los vinos, la distribución a nivel mundial, quiero decir, este premio no se lo pueden dar a una bodega que tenga solamente a nivel local, ¿no?
Claro.
Y también para ellos es muy importante el tema de la sostenibilidad, es decir, qué actitud tiene esta empresa frente al cambio climático. Yo creo que esto ha sido definitivo en el caso nuestro, en las últimas ediciones, para otorgarnos el premio.
Bueno, pues, ¿qué significa para ustedes este reconocimiento?
Hombre, es muy bonito, la verdad que lo agradecemos mucho, nos estimula a continuar, y es una de las cosas bonitas que tiene este mundo del vino, ¿no? Porque yo siempre digo a mis hijos, y también cuando doy alguna charla por ahí en alguna universidad, que, bueno, que si quieres ganar dinero no vengas al mundo del vino. Ponte en el tema de la, qué sé yo, en la construcción, en los temas de digitalización, pero el mundo del vino, si vienes, es porque te gusta la naturaleza, porque te gusta estar en contacto con esto, ¿no? Con un vino que después hará feliz a la gente y que representa toda una serie de elementos detrás, ¿no? Y por esto, bueno, pues agradezco que haya un premio como estos, porque, como te decía, no es un mundo para hacerse millonario, ¿eh? Hay otras cosas que van mucho mejor, sí. Pero es muy bonito y nos encanta pertenecer al mundo del vino.
También la familia Torres, las bodegas, forman parte de una selección de bodegas familiares a nivel mundial, que son muy pocas.
Sí, esto lo constituimos en el año 91, mi padre, poco antes de morir mi padre. Pues empezamos Robert Drouin y yo, de la Borgoña, la casa Drouin, y somos amigos de hace mucho tiempo. Y entonces un día, después de almorzar en su casa en Bonn, en Borgoña, pues paseando por ahí por las viñas del Clos de Mouche, que es una de esas famosas viñas, pues salió la idea, ¿no? Salió la idea y le pareció bien. Y empezamos, yo me pregunto cómo lo hacíamos en aquel tiempo, éramos más jóvenes, teníamos más tiempo.
Sí, claro.
Nos dedicamos durante varios meses a ir viendo por el mundo a otras bodegas para que entraran. Y fuimos a ver a Antinori, y fuimos a ver a Iguel, y fuimos a ver, bueno, imagínate, hasta que tuvimos este grupo de los 12 miembros. Queríamos que no pasar de la cifra de 12, ¿sabes? Y ahí estamos, de España estamos nosotros y Vega Sicilia, Pablo Aparez, que, bueno, ya éramos amigos entonces, y bueno, es un grupo, nos encanta todavía, las siguientes generaciones y la quinta, mis hijos, todavía hacen eventos con ellos, y hacen actividades, pero en su día también, cuando empezamos con las Premium Family Vini, yo recuerdo que hacíamos viajes por Suecia, por Alemania, por los países, para presentar conjuntamente los vinos de las familias.
Señor Torres, desde luego, sin tener una expansión de carácter mundial, no se podría tener un reconocimiento de este tipo. Y ustedes trabajaron pues mucho sobre la expansión de la marca, no solamente desde Cataluña, sino también en otras, ya ahora mismo tienen presencia en otras denominaciones de origen españolas, y también, por supuesto, en California o en Chile, ¿verdad?
Bueno, la familia siempre, si nos remontamos un poco, tú decías antes del siglo XVI, XVII, cuando sí. Empiezan las viñas, después, que si fue el hermano del bisabuelo, que fue a Cuba, en aquel tiempo, claro, como el heredero aquí en Cataluña es el que, bueno, recibía la herencia, ¿no? De la,
el hereu.
El hereu. Lo que fuera. El hereu, exactamente. ¿Cómo se dice en gallego hereu?
Heredero. O herdeiro, o herdeiro.
O berbeiro, mira, qué bonita. Sí. Pues el berbeiro se quedaba la viña, pero el otro tenía que o hacerse cura, o irse al ejército, o irse a Cuba. Y bueno, pues mi bisabuelo se fue a Cuba, y estuvo ahí trabajando unos años, ganó un dinero, lo invirtió muy bien en tema del petróleo, que entonces llegaba, era utilizado para iluminación de las casas en el siglo XIX, y con el petróleo ya hizo ya así una fortuna, y volvió a Barcelona para decirle a su hermano que, oye, que en Cuba querían vino español y que había que hacer una bodega, y construyeron la bodega, que se inauguró en 1870, y que exportaba el vino en botas de 140 litros. Todavía guardamos aquí unas cuantas para que las vean los visitantes, y así empezaron, y durante muchos años la bodega exportaba su vino, unos vinos, oye, que tampoco, no creo que ni tú ni yo hoy en día sí. Nos acabaríamos ninguna botella, ¿no? Era eran vinos correctos, pero no eran grandes vinos. Y esto duró hasta que mi padre, en el año 41, recién acabada la guerra, la bodega todavía la habían destruido los Stukas alemanes en un bombardeo, porque estábamos al lado de la estación, ¿no? A finales del 39, y mi padre, pues antes de iniciar las obras de reconstrucción, decidió ir primero a Cuba y a México y a Estados Unidos para ver si los clientes todavía compraban. Y efectivamente, los cubanos le dijeron enseguida que sí, que querían el vino, y mandó un telegrama, que lo guardamos, diciendo que pueden empezar las obras para reconstruir la bodega. Pero después fue a México y llegó también a Nueva York. Y a Nueva York el hombre iba a vender su vino a granel, su vino en botas, ¿no?, de madera. Y los americanos le dijeron que no, que ellos querían vino embotellado. Sobre todo porque entonces Francia había estado ocupada por los alemanes. Estaba ocupada por los alemanes. Y claro, los americanos querían un vino Chablis, un vino Sauternes, un vino Burgundy, imagínate, ¿no? ¿Y sabes qué les dijo mi padre, José Manuel? ¿Sabes qué les dijo? Que ningún problema, que les haría todas las denominaciones que quisieran, ¿no? Y así empezó él emboteando unos vinos que querían reemplazar al vino francés que conocían los americanos. Y luego ya, bueno, oye, mi padre pues fue un comerciante extraordinario, viajó por todo el mundo para vender sus vinos. Y luego, cuando yo me incorporé a la empresa en los años 60, después de estudiar en Dijon, en la Borgoña, pues bueno, empecé a tratar de mejorar la calidad, empezamos a elaborar nosotros mismos, ¿sabes?, y a dejar de comprar vino, sino elaborarlo nosotros con uva comprada, y también a partir de los 70, comprando viñedos. Porque si no tienes una viña propia, no puedes hacer un gran vino, ¿no? Y bueno, ya nacieron con esto los vinos como Más La Plana, como Mil Mandas, etcétera, que han venido después.
Sí, pero...
y ahí seguimos, ¿no?, con mucha ilusión, porque la quinta generación también ya ha llegado, está trabajando muy bien, estoy muy contento con mis hijos, Mireia y Misael, y bueno, con mucha ilusión para el futuro.
Sí, pero mi pregunta y mi curiosidad es saber cómo se puede llegar a tantos lugares del mundo, porque yo siempre cuento que en una ocasión fui a la selva del Serengeti en Tanzania, y allí, en aquel pequeño hotel que había en el medio de la selva, había vinos Torres. Pero es que si vas a Nueva York también hay vinos Torres. Entonces, digo yo, ¿cómo se puede llegar a tantos sitios? Bueno, evidentemente con una vocación exportadora y expansiva que tiene desde siempre la bodega, ¿verdad?
Mira, es que esto ya lo empezó mi padre, ¿eh? Mi padre fue el gran difusor de la marca. Él tenía... ¿Tú has estado aquí en casa, en la bodega, José Manuel?
Sí.
¿Nos has visitado alguna vez?
Sí, estuve, sí.
¿Te acuerdas que hay un coche, un Renault antiguo 4x4, pequeñito?
Sí, que...
en el museo de la casa.
Que me contaron que era el que utilizaban para... Sí.
Pues con
para...
este coche, mi padre se recorría a Europa. Había llegado hasta Suecia con el coche cargado de muestras de vino, tú, imagínate. Qué valiente. Y bueno, fue el que prácticamente situó la marca en toda Europa, en menos Alemania. Después la situó también en Estados Unidos, gracias a mi hermana, y en Canadá. Luego, al casarme yo con una alemana, pues claro, automáticamente mi esposa fue a Alemania y consiguió un importador. Y así poco a poco, bueno, hemos llegado hoy a estar en, no sé, son ya en más de 120 países. Y a veces incluso tenemos más facilidad para vender en el extranjero que no aquí en España. Mira, yo por ejemplo, ahora cuando acabe contigo, esta tarde me voy a Madrid, y en Madrid tenemos muchos problemas, nos cuesta mucho entrar, ¿sabes?
Sí. Miguel Agustín Torres, y ya para finalizar, seguiría hablando con usted durante muchísimo tiempo, porque estoy seguro que iba a aprender mucho, iba a conocer mucho, muy bien la historia del vino en Galicia, en España y en el mundo. Pero esto es limitado, y entonces yo lo que quería es preguntarle, ¿cómo va ese tema que puso en marcha usted recuperando varietales ancestrales?
Va bien, mira, esto que empezamos en el año 82, al volver yo de Montpellier, porque un día un profesor, el profesor Bubals, me lo dijo en una cena: oye, ¿por qué no tratáis de recuperar las cepas antiguas, no? Y mira, ahí nos pusimos, y hemos estado 25 o 30 años, pero ahí están. Hoy tenemos, la verdad que hay, de las 50 y tantas que se han recuperado, hay 5 o 6, oye, excelentes. La forcada en blanco ya se está vendiendo, la forcada. Y también la Gonfaus, que es una tinta, oye, excelente tú. Que hace un vino tipo Borgoña, ¿sabes? Con una elegancia y con una muy fino. Y va muy bien, la verdad. Estamos muy contentos de haber, no sé, contribuido a recuperar un poco este patrimonio histórico, ¿no? Yo te quería decir también, sí, antes de terminar, me dejas un momentito.
Sí, sí.
Para información de tus oyentes.
Sí, sí.
Que también estamos muy contentos de nuestra presencia en Galicia, ¿sabes? Nosotros llevamos muchos años ya en la zona. El municipio de Portas, mi hijo compró hace ya, qué sé yo, 6-7 años, el Pazo Torre Penelas,
sí,
donde hizo una pequeña bodega. Después había el Pazo, que es muy bonito, lo habilitó, se gastó una fortuna, la verdad, para arreglarlo, pero está funcionando muy bien como casa de huéspedes, incluso ya hacen bodas y esto. Y en el año 2023 solamente se han pasado por allí 700 personas, ¿sabes? Está muy bien. También elaboramos un vino, el Pazo, que se llama Blanco Granito. Y también tenemos la bodega más importante, que está en el municipio de Meaño, que es la bodega Torre Penelas, donde elaboramos el vino Pazo das Bruxas, ¿sabes? Y el Pazo das Bruxas, que fíjate, fue el último vino que se incorporaba a nuestra surtido de macios de origen, como Rías Baixas, está siendo un éxito. Ya vendemos más de 30.000 cajas de este vino a todo el mundo. Y estamos muy orgullosos de poder contar con un vino gallego del nivel del...
Y además lo elaboran, una de las pocas bodegas que hay en Galicia, en unos depósitos ovoides de granito, que fue toda una novedad en su día. Pues...
En el Pazo se elabora esto, sí, en pequeña cantidad, sí, sí.
Pues Miguel Agustín Torres, presidente de Familia Torres, muchísimas gracias por atendernos, bueno, y enhorabuena por este reconocimiento a nivel mundial.
Muchísimas gracias.
Estamos nese tempo no que comezan as festas e as feiras adicadas ao viño en Galicia. Despois da vendima en outubro e despois do repouso, tanto en depósitos de aceiro inoxidable, especialmente os blancos, como tamén en barricas, os viños espertan e danse xa a coñecer. E por iso imos agora ata Ribeiras do Ulla, concretamente a San Miguel de Sarandón, no concello de Vedra. Manuel Costa, o concelleiro de enoturismo, de cultura, e hoxe concretamente que falamos con el, pois está de alcalde accidental. Gracias por estar con nos neste programa, Manuel.
Gracias a vos por atender.
Bueno, cal é a historia desta festa?
Bueno, pues esta é unha festa que xa se inaugurou hai 41 anos, vamos pola edición número 42, e ao longo deses 42 anos foi sufrindo unha evolución importante para adaptarse tamén as novas realidades, tanto sociais como económicas, como de producción, como de aquí, da propia evolución que sobre o viño, non? As festas. E con un salto cuantitativo, cualitativo, sobre todo a partir de haberse integrado a o noso concello e outros concellos da comarca, na denominación de origen de Rías Baixas, e concretamente na súa zona Ribeira do Ulla. E a partir dese momento, bueno, pois do Xille tamén se reformulou un pouco tamén a festa, para intentar adaptarla a esa nueva realidad y darle visibilidad, potenciar y trabajar en áreas de difusión y de mejora de la calidad de los nuestros viños.
Claro, porque a festa se celebra ahí en Vedra, pero son sí. moitos os concellos que abranque esta subzona, ¿no? Sí.
Sí, correcto. Esto, bueno, a subzona está formada por esos concellos que van desde Vila de Cruces hasta Embocadura do Ullo, nos dos entornos, algunos con máis parroquias ou máis terreno para apto para pertencer a denominación de orixe, neste caso Vedra, son as 12 parroquias, e outros con simplemente alguna parroquia achegada xusto a ladeira do Ulla.
Manuel, cal é a historia do viño da Ulla? Que se sabemos del?
Bueno, a historia do viño da Ulla sobre como todo, evolución. Antigamente había unhas cepas de tipo máis tradicional que se foron perdendo, que eso foi unha realidade común a outras zonas do estado, de Galicia e do estado, debido sobre todo a filoxera que acabou arrasando con as especies tradicionales de caíño, de torrontés, de albariño, e levou en esos momentos a unha plantación masiva de híbridos e afortunadamente sí. Desde mediados ou máis ben o último cuarto do século pasado volveuse a retomar base a distintas políticas, a distintas informacións, asesoramentos das administracións da propia Unión Europea, e volveuse a recuperar especies de xa tradicionais e especies que están potenciadas e protegidas por os organismos sí. Correspondentes.
De calquera xeito, o salto cualitativo deses viños foi moi importante, verdad?
Efectivamente, a verdade é que hai unha evolución moi relevante, sobre todo na calidade, e agora tamén podemos decir tamén cantidade, porque está aumentando a producción, hai máis plantacións, están, si cabe, máis cuidadas que antes, e se está profesionalizando máis o sector do vino.
E como define vostede ese viño? Que diferencias podemos encontrar cando é, por exemplo, un viño monovarietal albariño con outro dentro da denominación Ribeira Sacra ou Rías Baixas con respecto aos da Ulla?
Vamos a ver, eso é un pouco algo de atrevimento pola miña sí. parte, porque non son, non me sí. considero experto, sí, aficionado e persoa que disfruta do viño, ¿no? Pero polo que é un sentimento xeral, e é o que nos trasladan tamén aquí ao concello e a nos distintos organismos e as propias adegas, empresas, profesionais, xente experta de outros lugares, por eso se está a invertir nesta zona do Val do Ulla. Parece ser que aquí polo tipo de suelo, de clima e as condicións ambientais que hai nesta zona que lle aportan ao viño un pouco máis de acidez, que nestes momentos é considerado relevante para a súa calidade, non? De feito, moitas outras adegas de outras zonas da denominación de orixe, tanto do Rosal como do Condado, como do Salnés, teñen uva de plantacións de viñedos aquí, ou mercan uva de aquí, non? Porque parece ser que algo que está agora considerado importante, pola xente sabedora disto e tamén que tenga atracción no mercado.
Eu lembro, Manuel Costa, que hai xa bastantes anos no campo da festa poñíase, colgábase dun árbore unha gigantesca bota da que se veía. Como era aquel viño? Era viño tinto?
Sí, había viño e tamén blanco. Había, iso o convertiron, checaron a convertirse, ainda están aí as botas, chegaron a convertirse nun icono, nun símbolo da propia festa, non? E aparte polo carácter tamén lúdico que tiña, colocábase un barril dos carballos que había no campo da festa, sí. E había unhas botas xigantes a través que se sortían deses tonais, deses bocois, e aí a xente disfrutaba bebendo da bota e facendo fotografías, e bueno, era unha parte, a parte de disfrutar do viño, era un atractivo lúdico da propia festa, ¿no?
Imos falar agora de dous capítulos que chaman a atención. Un deles é ese percorrido de vehículos antigos por as viñas. Non hai dificultades, non hai problemas que podan causar estes vehículos, esta caravana ás viñas.
No, en principio, a ver, é un acto organizado, cos seus correspondentes medidas de seguridade, é máis que nada un percorrido turístico, algo de diversión. E, bueno, les van a dar unha volta por aquí, por la zona, por o período dos viñedos, disfrutando desas maravillosas paisaxes que temos a sorte de disfrutar aquí no Val do Ulla. E, bueno, despois fan unha parada para unha adega de María Manuela para poder unha degustación. E, xa digo, en principio, unha variante ou outra nova iniciativa que se está a poñer en marcha na promoción, dedicada á promoción e exaltación da todo o que ten que ver coa cultura do viño, non? Porque un dos nosos objetivos tamén é diversificar a propia festa.
E tamén nesta festa, pois, danse os correspondentes premios aos mellores viños de cada ano.
Sí, efectivamente. O sábado, bueno, no Pazo de Vista Alegre, que dos iconos de restauración e dos sitios emblemáticos de Vedra, hai a sexta cata concurso dos viños de Rías Baixas, a Valiño Ribeira do Ulla, e, bueno, que é un acto que é aberto ao público, aproveitamos para invitar a quen se queira chegar ali, e ali se fai unha selección, participan 12 adegas da súa zona, e se escollerán por un xurado de expertos os mellores viños desta edición.
Como en todas as festas deste tipo, sempre hai unha asociación, unha orde, unha confraría dos viños de amigos da Ulla. Supoño que serán xentes, persoas sempre destacadas nos diversos ámbitos galegos, non si?
Sí, bueno, todos os anos se nomean cabaleiros da bota, da orden da bota, do viño, e este ano bueno, pois tamén hai varias persoas que se van a recibir esa distinción o domingo nos actos que se celebran ali no campo da festa.
Pois Manuel Costa, que é concelleiro, tenente alcalde deste concello de Vedra, quería hoxe falar de turismo con vostede, porque tamén o responsable de turismo, pero imos deixalo co seu placet, por suposto, para outro día, e así podemos coñecer polo miúdo todo o que nos ofrece dende o punto de vista turístico, histórico e monumental este concello coruñés. Gracias, que teñan moi boa festa, a beber ese bo viño, pero, ollo, sempre con moderación, porque non hai que tomar grandes cantidades para saber se un viño é bo ou malo, verdad?
Gracias a vos, e estades todos invitados ese día a vir a disfrutar da festa do viño da Ulla.
Gracias.
Radio Voz.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
En Radio Voz, viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
O rural galego garda un inxente e valioso patrimonio arquitectónico de orixes que se remontan á Idade Media. Igrexas, capelas e mosteiros agóchanse en ocasións entre vales e montañas a modo de testemunhas dun pasado moi afastado, pero que ainda é capaz de sorprender a quen se asoma el. Así ocorre coa igrexa de San Pedro Fiz de Hospital, situada no municipio lugués do Incio, e coñecida por unha particularidade que salta a primeira vista para todo aquel que a visita, e que a converte nun monumento excepcional, xa que está construída en mármore. Trátase dun templo levantado a finais do século XII e comezos do XIII pola Orde de San Xoán de Xerusalén, que con posterioridade chamouse Orde de Malta, e que está situado nunha antiga variante das rutas de peregrinación a Santiago, que unía o Camiño Francés co Camiño de Inverno. É, por iso, que dispoñía orixinariamente dun espazo destinado á atención e ao acubillo dos peregrinos, aínda que a súa vinculación cunha orde militar propiciou tamén que a súa arquitectura se decantase por un aspecto fortificado. De feito, a torre separada do corpo principal, que na actualidade serve como campanario, tería inicialmente función defensiva. Unha segunda torre foi reconvertida no século XVI en panteón para a familia Quiroga. Na propia igrexa hai tamén o sepulcro de Frei Alonso de Quiroga, que inspirou unha lenda segundo a que a igrexa virá abaixo se alguén abre a tumba. Pero non son esas circunstancias as que converten a igrexa de San Pedro Fiz nunha construción singular. Nesta terra, na que o granito foi a materia prima elixida para construir a maior parte dos monumentos levantados antes da aparición de materiais máis modernos, o templo dos Cabaleiros de San Xoán sorprende polo mármore co que foi edificada na súa maior parte e que lle confire as características cores da súa fachada. As canteiras da zona, cun mármore que foi empregado xa na época romana para diversas obras na cidade de Lugo, forneceron os materiais necesarios para construir a igrexa de San Pedro Fiz, e é por iso que o templo loce un sorprendente tons azuis que crean un fermoso contraste co verde da natureza que rodea o conxunto. Ese orixinal efecto acentúase especialmente coa luz do atardecer. É posible que fose nese momento do día cando alguén expresou unha idea que se popularizou co paso do tempo. Dende o Incio ata Roma, outra igrexa igual non atopará. Di, recollendo así a idea de que a de San Pedro Fiz é a única igrexa románica feita en mármore de España. A súa singularidade foi recoñecida ao ser declarada Monumento Histórico Artístico Nacional polo Ministerio de Cultura, seguindo o consello da Real Academia de Belas Artes de San Fernando. Non se facía naquela declaración mención expresa ao mármore co que foi construída, pero sí a historia do lugar e a outras características arquitectónicas destacadas, como as xanelas de estilo románico compostelán, a súa gran portada de arco abucinado de medio punto con 4 arquivolcas de bocel e a cruz de Malta situada sobre o tímpano. Aquela resolución aludía tamén o aspecto de fortaleza do templo e apuntaba que polas súas dimensións, monumentalidade e tamén polo brusco remate de algunhas columnas, seguramente formaba parte dun proxecto de proporcións máis amplas que, por circunstancias imprevistas, non puido ser completado.
Si piensas en sabor, piensa en merluza de Burela.
Si piensas en pescado, piensa en Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.
En este programa, viaxeiro, imos agora ata a provincia de Ourense, concretamente ao concello da Peroxa, un concello que ten moito, moitísimo que ensinar e que ofrece pois moitas posibilidades e moitos argumentos para os amantes, sobre todo, da natureza e da historia. Manuel Soane e o seu alcalde, gracias, Manuel, por estar nos micrófonos de Radio Voz. Sí.
Gracias a vos por darme a oportunidade de poder falar do meu concello.
Bueno, este domingo comezan as andainas, eses roteiros pola Peroxa. O primeiro é o Penedo de Santigueiro. Que en realidad é eso?
Pois o Penedo de Santigueiro, vamos a ver, é unha zona, un monte, que hai, vamos, hai un pueblo abaixo na cañada, e despois hai un penedo que é moi alto, e baixo un regato por ali, e que ten unhas cascadas impresionantes. Entonces o Penedo de Santigueiro, unha persona que era relojero e tal, bueno, un histórico destas personas célebres que hai nos pueblos, que sei que quixo facer un experimento no seu momento de volar, e que andaba coa idea de facer un avión, e co seu experimento botouse desde o Penedo a volar, pero bueno, a operación non lle saliu ben, non se matou, pero bueno, bueno, chaman o Penedo de Santigueiro, por a súa, vamos a ver, hai unha catástrofe, no verán, por desgracia, o regato trae pouca agua, non é tan espectacular, pero no inverno que vemos o regueiro crecido, bueno, pois hai ali unhas cascadas impresionantes de agua, todo dentro dun entorno de carballeiras, todo, bueno, todo arboleda autóctona, bueno, pois a verdade que, como ben disto, pois amantes da naturaleza, pois é un sitio espectacular para mirar.
Bueno, hai outra ruta, que as ruínas do castelo. De que castelo se trata este?
Bueno, pois eso vamos a ver. Esta é unha ruta que se está homologada, que hai unha lineal e a outra circular. Digamos que empeza na Peroxa e vai hasta Peares, baixando todo polo ladeiras do río do Rial, e pasa por o entorno, unha área natural protegida que temos de 16 hectáreas dentro das ruínas do castelo. Esa podese chegar hasta Gulfariz, e desde Gulfariz subir polo campo do Amparo en circular e volver salir ao castelo e volver mirar a Peroxa. Ou podese tirar directamente por toda a marxe do río Miño, entre a vía e o río, que tamén é un espectacular, porque todo cheo de árboles autóctonos, entre a vía e o río, e a parte llana totalmente, e que, bueno, que para pasear, pois, vamos, é unha zona maravillosa, incluso no verao, pois podes, casi che podo decir que desde Gulfariz a Peares vas todo pola sombra, porque está todo cheo de árboles a unha marxe e a outra da ruta.
E xa que fala dos Peares, tamén hai unha ruta aos Peares, que onde se xuntan tres ríos. E cantos concellos eran ali, tres ou catro tamén?
Os Peares, bueno, despois, claro, unha vez que chegas aos Peares, tens bueno, tens os tres ríos, o Miño, o Sil, o Búbal, e tens a Ponte do Tren, e tens bueno, digamos que é unha das entradas naturales da Ribeira Sacra, e aparte, bueno, pois é un pueblo peculiar porque pertenece a cuatro ayuntamientos e a dúas provincias e a tres arzobispados. O sea que bueno, que é un pueblo que está moito en auge, ten moitas visitas, bueno, ten uns miradores, ten tres miradores, o Pinador de Cardavil, o Mirador do Torrón e o Mirador de Carballedo. Bueno, pues efectivamente é unha ruta, o que pasa que esa ruta ten o problema que tens que ir ou volver ou hai que baixar un coche hasta Peares para despois poder volver, claro, porque non é circular.
Tamén está o Museo do Ferrocarril, ¿no?
Ali tamén temos un Museo do Tren, nos Peares, no Bar Estación, sitios de comidas. Bueno, a verdad que, bueno, pues é unha ruta que merece a pena. Podes empezar a ler da mañá Algún baixo un coche hasta Peares e despois son máis ou menos dúas horas e media de viaxe e despois pois podes comer un bo xantar en cualquera dos locales que hai na zona dos Peares ou facer a viceversa, empezar nos Peares e vir hacia Peroxa e despois na Peroxa tamén hai os seus sitios onde de boa comida e boa calidad, relación calidad-precio está moi ben en cualquiera dos locales que haxa na Peroxa.
Bueno, temos que decir que na Peroxa en calquera lugar encontramos bons sitios para xantar, e para xantar ben, dende logo. E xa por último,
exactamente.
Xa por último, aínda que é este domingo, aínda que é un dos que comezan este domingo, é o Campo do Amparo. Que hai neste campo?
Bueno, pois este campo facíase a romería, faise a romería do Amparo, que pasa que, claro, as romerías, as parroquias, por desgracia, foron a menos, pero, bueno, a romería do Campo do Amparo, pois é lino un alto, con un campo espectacular, tamén con carballos e pendellos, bueno, pois ali facíase a festa do Amparo, que eran tres días, eran sábado, domingo e lunes. O sábado e o domingo pues, vinha xente de todo o entorno a comer a carne ao caldeiro, o pulpo e a carne ao caldeiro, e despois o lunes a parroquia pues, facía a festa no campo, comía todo o mundo de campo, digamos. E claro, agora esa tradición de comer o lunes pois xa desarregouse, porque de alguna maneira pois claro, as parroquias quedan menos xente nos pueblos, a xente claro, aquilo de vir antes viñan coa cesta á cabeza, ahora podías levar en coche, pero bueno, a xente esa tradición deixouna, pero vamos a ver, ali ahora hai xente que se dedica a poñer postos de comida e bueno, a xente pois come ali nos pendellos. Xa te digo, tamén é unha carballeira, é unha capela, é uns alpendres que bueno, teñen uns centenarios. Bueno, modificáronse un pouco, renováronse, fixeron un pouquinho máis grandes, pero a verdade está incluso que se non, en a que non sea día de romería, pois ali hai unha boa parrillada, ou sea, unha boa parrilla, podes ir ali e levar as cousas e facer unha parrillada e comeres ali e pasar un día espectacular no Campo do Amparo.
E deixei para o final unha pregunta, alcalde. Que é o Museo do Lebre?
Bueno, pois, como lle digo, o Museo do Lebre, isto, vamos a ver, na Peroxa nos anos 50, máis ou menos, sí, 50, 60, 40, 50, 60, había unha persona que chamaban o Lebre das Caserizas, que é o que digo eu, o Da Vinci da Peroxa. Porque este home dedicouse a labor de tratar de que a xente no campo a súa forma de traballar fora o máis cómoda posible. Este era un home pois, que facía de todo, era veterinario, era dentista, era ferreiro, bueno, tiña todos os oficios, pero il foi o que inventou a máquina de mallar, que dispois a Campeva de Zaragoza de copiar a patente, de copiar ou de vender, ou non sei como foi, pero ese señor, despois de, bueno, xa empecé, cando entrei de alcalde, pues xa empecé a loitar por conseguir todas as pezas que tiña o Lebre das Casalizas. E bueno, pois en principio a familia era un pouco reticente porque pensaba que a mellor que se iban perder, que se iban abandonar, que bueno, que era traerlas para o concello e que iba a morrer de pena. Pero non, pois co paso do tempo, pois conseguimos facer un local e conseguimos que a familia nos donara todas as pezas que ten. E temos un Museo do Lebre, pero que se poden ver todos os apeiros de labranza que ele inventou para que a xente lle fora as súas labores no campo moito máis cómodas. Era tornero, pero un torno que fixo il, que non o comprou un torno e era tornero porque comprara un torno, non, o torno fixo il. Taladros que para taladrar, baja redundancia, pero inventados por ir, muiños para moer o millo, porque antes nas casas o millo pues amao. E inventou un muiño. Temos a máquina onde sacaba as muelas. Pero iso é todo feito por il, con un arillo dunha bicicleta, con os pedales e con a cosa, el movía, despois para limpiar as muelas, para arrancar muelas. O sea que, pues non sei, pues ao mellor temos todas as ferramentas e todos os utilitarios de 25 oficios, por lo menos. Temos, bueno, non sei, a verdade que temos unhas 500 e pico pezas bueno. catalogadas e todas. Temos hasta incluso unha escopeta que fabricou il como unha empuñadura dun paraguas. Ten tres tipos de balas e as balas que tamén conservamos ainda algunhas, bueno, que reservabas a familia e entregónolas, que facía ir as balas e fixa escopeta. O sea, que é verdad que merece a pena isto por a técnica que temos en turismo, ben explicado, ben, bueno, pois é para pasar ali dúas horas agradables vendo o que fixo un home nos anos 40, que era un Da Vinci, porque xa te digo, tiña máis de 25 oficios e todas as pezas con que traballaba foron feitas e inventadas por él. Non é dicir, pois mira, que sou dentista, fume, comprei un aparato para sacar as muelas. Non, todo o que ten de dentista foi feito por il. Todo o que ten de torneiro foi feito por il. A máquina de mallar, inventada por il. De ferreiro, todas as cousas que ten son cousas propias e inventadas por ir.
Bueno, pues dende logo,
e aquí estemos todas expostas no Museo do Lebre.
Dende logo, achegarse a Peroxa é sempre unha moi grata experiencia, pero con tanto personaxe, con tantas historias, moitísimo máis. Manuel Seoane, alcalde deste concello obrensano, moitísimas gracias. Aí podemos ter as historias de aviadores e tamén de grandes artistas como foi este.
Sí, verdad que sí.
Muy ben, pois moitísimas gracias. Unha aperta, Manuel.
Gracias a vos unha vez máis por darme a oportunidade de poñer todas estas cousas que temos en a Peroxa.
En Radio Voz, Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
E achegámonos agora ata a ría de Vigo, concretamente ao concello pontevedrés de Vilaboa, porque ali se celebra unha nova edición esta fin de semana da Festa do Mar. Unha festa adicada aos pescadores, aos mariscadores e mariscadoras, e tamén, e sobre todo, aos produtos que ofrece esa rica ría de Vigo, esa rica ría que lembra sempre eses galeóns afundidos en Rande. Pero bueno, hoxe non imos falar de ese tipo de historia, senón que imos coñecer que é o que teñen preparado para esta festa. Quen coñece moi ben esta festa, e que ademais é o propietario de unha casa de turismo rural que data xa do século XVII, da que imos falar agora tamén, é Guillermo Martínez, da casa Areeiros, Os Areeiros. Tamén ten unha bodega. Gracias, Guillermo, por estar con nós neste programa. Guillermo, creo que, como é esta festa que se celebra no adro de San Adrián de Cobres, ali mesmo onde tamén hai a danza das madamas e os galáns cando chega o entroido?
Sí, efectivamente, pois na parroquia de San Adrián de Cobres, moi pretiño da Ponte de Rande, efectivamente, onde están afundidos os galeóns, aí no adro da iglesia de San Adrián de Cobres vais a celebrar a Festa do Mar esta, que hai varios restaurantes que aportan así os produtos típicos do mar, entre eles digamos un pouquiño toda a variante de mariscos, incluso cefalópodos e todo tipo de derivados do mar. Entonces tamén aí hai unhas bodegas, tamén en Trescales eu estuve, a máis a de Marín tamén está, para, en fin, fazer un pouquinho do complemento da festa gastronómica esta que se celebra ali no atro este de San Adrián de Cobres.
Fundamentalmente, Guillermo, perdón pola interrupción, agora continúa. Cando fala de mariscos, fundamentalmente son mexillóns, chocos e ameixas, verdad?
Básicamente eso, efectivamente. Básicamente son máis ben bivalvos, sí, chocos tamén, sí, efectivamente.
Sí.
Eso xa é a variante dos diferentes restaurantes que aportan as súas casetas ali a digamos, ao adro, para despois degustar o tipo de produtos que les pois venden ali expoñen.
E cociñanse ali mesmo no adro?
Pois medio. O que pasa, claro, isto de restauración eu o 100% non sei, pero por outros anos si sí, traían parte preparada e outra parte pois en fin, o sea, completaban ali o tema da preparación final. Así.
Bueno, vostedes, como adega dos areiros, poñen unha parte importante tamén, como é os viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo. Porque vostedes ten unha adega que elabora viños a partir de cepas que son máis que centenarias, ¿verdad, Guillermo?
É verdad, sobre todo o caíño, o que lle chama na zona de Bueu e de por aí o Tinta Femia.
Sí.
Pero é o caíño. O caíño teño cepas ao mellor que teño máis de 300 anos.
Oh.
Eso é unha vivencia, incluso a estación de Ribadumia. Fixo algún seguimento dos clones deste tipo de cepas e tal.
Son viñas que seguro que teñen unha produción moi baixa, pero de moita calidade.
Correcto, tal cual. Efectivamente, estas cepas son antiguas porque, claro, cando así lo ser, no siglo pois, 19, arrasou os viñedos todos da zona de Europa e España, aquí non chegou. Aquí tuvo a Porto en Orense, estamos salvados dese, digamos, desa enfermedade.
Bueno, vostede...
por eso temos uns viños dunha excelentísima calidade, porque xa lle digo, ahora mismiño o albariño é posterior, o tinto é moito, é o antigo que había na casa.
Sí.
Porque digamos na cando foi a misión de sobrevivir nos anos 40 e tal, era simplemente intentar vender o viño que había e pouca cousa máis. E así é un pouquinho a historia.
Sí, viños que se vendían a granel e que agora pues, están embotellados e que ademais lle dan tamén esa indicación xeográfica protexida, lle dá tamén un tinte máis de calidade, de seguridade para o consumidor, non sei?
Evidentemente, sobre todo seguridade ao consumidor, porque detrás deso hai un sello de calidade, entonces o cualquiera responde ou unha serie de digamos de protocolos de seguimentos que fai a Consellería, a Consellería do Medio Rural concretamente, a través do HACCP é o que fai ese seguimentos e todo eso, controles pois de un rigor tremendo, e por eso pois gracias a eso inda este ano fomos gran ouro do albariño nas catas de Jumilla en Murcia.
Uh-huh.
Pois é un orgullo ser da IGP de Ribeiras do Morrazo. Ter, digamos, estas distincións.
Sí, sí.
Aparte de eso, xa digo, isto foi unha zona vitícola de tradición histórica, desde sempre.
Vostedes elaboran tintos e brancos.
Correcto.
O tinto que con ese caíño que me decía vostede, ou tamén teñen outras variedades?
Sí, o tinto son tres variedades. Caíño, digamos, a variedade máis grande, non, digamos, un poquinho de máis proporción. E despois temos o caíño máis o souso. Caíño, Mencía e Sousón.
Sí.
Son as tres variedades que compoñen o viño tinto. E despois o albariño, sí. O albariño é, basicamente, albariño 100%.
100%, é un monovarietal de albariño de aí das terras do Morrazo.
Correcto.
Bueno. Lle parece que falemos agora da Casa de Turismo Rural. Como se decide vostede a poñer en marcha este establecemento de turismo rural?
Que... Esto, pois, esto data do ano 2000, o sea que somos dos primeiriños que hubo por aquí na zona. Non sei se fomos o segundo ou o terceiro da zona do Morrazo no tema da Casa de Turismo Rural. Despois, a partir de aí, foi cando xa se meteu un pouquiño o facer a bodega e todo eso xa, o sea, o que é o tipo de enoturismo e todo este tipo de palabras agora un tanto máis técnicas.
Esta casa está rodeada toda de viñedos, non si? E xardins.
Sí, correcto, a plantación de viñedos que consta sobre 2 hectáreas e algo, pois é totalmente, está rodeada dos viñedos estes de o sea, albariño, das plantacións, das variedades estas que antes mencionamos. Sí, sí. É unha casa que esta que data do ano 1613. O sea que, en fin, a partir das reformas que levou, pero, no obstante, as datas están aí.
Polo que me contaron, a casa, a decoración interior desta casa, se fixou, pois, seguindo perfectamente a decoración que podía ter no século XVI ou XVII.
Sí, bueno, a través dos cambios pertinentes,
xa, claro, sí, claro.
Variantes de pinturas e todo eso, sí. Efectivamente, de todas maneiras, todos os cuartos son diferentes, o sea, usted está na, digamos, na 4, é un color, vamos, pois, a 7 é outro tipo de color. En fin, sempre hai unha variante para que a xente, bueno, o cliente, mellor dito, teña un referente que diga, ai, pois eu naquel cuarto, pois estuve, a ver se procuro ir outro ano e vou a outro cuarto, etcétera, etcétera. É un pouquiño ese tipo de cuestións.
A entrada é un auténtico museo de aparellos, especialmente do viño, non sei?
Sí, efectivamente, porque nós temos un lugar que este estaba dentro, estaba totalmente no centro, que era a bodega antiga, cando era un crío, que xa non me acordei a funcionar co lagar este, un lagar que teria basicamente sobre 4 metros de largo por uns 2,50 de ancho, ou sea que era un monstruo de peza de tratamento do viño. E por iso lle digo, eso está fora, está a vista, e a verdad que é interesante velo, porque é como se fora un museo.
Sí, claro. Bueno, pois, Guillermo Martínez, propietario desta casa de turismo rural, Os Areeiros, que tamén adega. Canto nos custa unha noite nesa casa?
Pois a verdad, como isto ahora mismiño levo a miña filla, eu a nivel de precios, xa lle digo, non podo, sei que son sobre uns 50 euros, o que é o cuarto, ou 55, me parece, o que é o, pero eso está nas redes sociales.
Ah.
De todas maneiras, como ahora, ao desvincularte un pouquiño, digamos, destes seguimentos tan estritos que tiñamos tanto a miña muller como eu ao principio, agora temos que ir delegando, porque senón, en fin, xa sabe usted como son as cousas.
Sí, sí, sí.
O relevo xeracional que agora, por desgracia, non existe moito.
Sí, bueno, exactamente. Ese é un dos grandes problemas. Pero bueno, se vostede ten unha filla que se encarga do tema da casa, pois a situación da casa é perfecta para ir pasar ali uns días, e tamén coa adega abaixo, iso anima realmente moito. Guillermo Martínez, que é o propietario dos Areeiros. Moitísimas gracias e que teñan unha boa festa. Gracias.
Pois nada, moitas gracias a vostede, e a facer unha visita por aquí e a degustar estes produtos que son de unha calidad suprema.
Moi ben, pois así o faremos. Gracias.
En Radio Voz, Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols.
Y así, con un vino de esta indicación geográfica protegida Ribeiras do Morrazo, llegamos al final de nuestro programa. Hasta los próximos viernes y sábado, que tengan una feliz semana.